Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 24 de octubre, Día Mundial de las Bibliotecas.
Todos están los libros.
Se celebra desde 1997 y su origen está en la antigua Yugoslavia, porque tal día como hoy, en 1992, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedaba totalmente en ruinas debido a la Guerra de los Balcanes. A lo largo de la historia de la humanidad, dictadores, regímenes totalitarios y fanáticos de distinta índole han intentado acabar con la cultura y la memoria de sus enemigos. En ese sentido, las bibliotecas han sido siempre un objetivo a batir. Es lo que el historiador croata Mirko Gremek denominó en un discurso ante Naciones Unidas como memoricidio, que es el término que este organismo aceptó desde ese momento para definir la destrucción de la identidad cultural de un pueblo. En el caso de la Biblioteca de Sarajevo, el motivo que llevó a su destrucción fueron tanto los libros que contenía como el propio edificio de la biblioteca, ya que los nacionalistas radicales consideraban aquella edificación y otras muchas de estilo oriental como un insulto a sus creencias. Por esa razón, decidieron destruirla completamente. Y lo más terrible de todo es que el hombre que dio la orden de demoler esa biblioteca era un profesor de literatura de la Universidad de Sarajevo.
Las jornadas históricas que ha vivido España estos días tienen aquí su punto final, tras el enterramiento de Francisco Franco, que tuvo lugar, recordémoslo para la historia, a las 14 horas 11 minutos del domingo 23 de noviembre de 1975.
Bueno, pues han pasado 43 años y 11 meses desde que Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, 12 desde que apareció en el BOE la Ley de Memoria Histórica y 13 meses desde que el Congreso dio luz verde a la exhumación de los restos del dictador, que hoy serán trasladados hasta el cementerio de Mingo Rubio. La exhumación de Franco va a estar muy presente en nuestros buenos días de hoy, porque iremos informando hasta donde nos dejen de cómo se van a ir desarrollando estos trabajos. Tenemos a Pilar Rivera en el Valle de los Caídos, a Gloria Talavera en el Pardo. Os vamos a preguntar en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades si realmente os interesa o no lo que va a suceder hoy. Aquí en el estudio nos va a acompañar Jesús Pozo, director de la revista Adiós Cultural, que lo sabe todo sobre ese cementerio, uno de los más pequeños de Madrid, que muy pocos conocían hasta ahora, pero que hoy va a tener un protagonismo absoluto, el cementerio de Mingo Rubio. Y Juan Luis Galiacho va a centrar su periodismo de investigación en la familia Franco. Pero como hay vida más allá del Pardo y del Valle de los Caídos, este jueves también vamos a tener nuestros espacios habituales. Por aquí va a pasar el doctor Sánchez Martos, que nos va a traer un invitado especial para hablarnos de una enfermedad que provoca en España más muertes entre las mujeres que el cáncer de mama. Me refiero al ictus. Vamos a saber qué es, sus síntomas, cómo actuar y, sobre todo, cómo prevenirlo. A las 12, tertulia de mediodía, hoy con Esther Jaén y Antonio Martín Bomón. Después llegará nuestra crítica de trailers.
Es día de trailers, yupi yupi.
Y en nuestra sección Y tú vives de esto, vamos a conocer a una mujer con un trabajo muy peculiar.
Hay muchos tipos de almohadas, de látex, de visco, de plumas naturales, sintéticas. Para ayudaros a elegir una buena almohada, hemos elaborado un ranking de los mejores modelos de nuestro catálogo.
Para hacer anuncios como este y elaborar un ranking en condiciones, los fabricantes de almohadas necesitan que alguien las pruebe. Pues bien, Nieves Ortiz ha encontrado a una mujer que tiene este trabajo tan estupendo, el de probadora de almohadas. Luego la conocemos.
Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje.
Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
La ley de Murphy viene a decir que si algo puede salir mal, saldrá mal. Es el argumento de la función de teatro que podemos ver en La Latina desde hace unas cuantas semanas. La función que sale mal es una comedia muy divertida que ha tenido muchísimo éxito en Broadway y que ahora triunfa en los escenarios madrileños. Nos van a visitar algunos de sus actores y aprovechando esa visita, hoy en nuestro ratito de oyentes, os vamos a pedir que nos contéis eso que os salió fatal.
¡Oh, Dios mío!
Pues eso mismo, planes que hicisteis y que se fueron al traste, vacaciones de espanto, situaciones con las que el señor Murphy habría disfrutado a tope.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya sabéis que nos podéis contar esas historias que os salieron fatal en mensajes escritos o en notas de voz.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, quieres las estrellas, vuelco el cielo.
Nos gusta en Buenos Días Madrid felicitar a la gente. Hoy le felicitamos a Rosana, que cumple 56 años.
Como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está...
Son las 10 y 14 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en un día que va a quedar marcado para la historia.
Para entender bien qué es lo que sucede hoy hay que remontarse al 27 de diciembre de 2007. Ese día, el entonces presidente Zapatero saca adelante la Ley de Memoria Histórica, germen de la exhumación que se ejecuta hoy. 4 años después, en el mes de mayo, el Consejo de Ministros, también encabezado por Zapatero, aprueba la creación de un comité de expertos para analizar el futuro del Valle de los Caídos. En noviembre de 2011 se hace público el informe salido de esa comisión, en el que, entre otras cosas, se propone sacar a Franco de cuelgamuros. Eso sí, aclaran los expertos, es necesario un consenso mayoritario. En octubre de 2013, el PSOE, ya en la oposición, propone en el Congreso la reactivación de los planes salidos del informe. Esta proposición no de ley es rechazada ese mismo año por falta de acuerdos, hasta que fue aprobada. En 2017, el exjuez Baltasar Garzón y varios abogados trataron de sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos mediante una petición al Consejo de Ministros de Rajoy, algo que desestimó el Tribunal Supremo. Así, es el 11 de mayo de 2017, bajo iniciativa del Partido Socialista y con la abstención del Partido Popular, cuando sale adelante la propuesta de exhumar a Franco. En junio de 2018, Pedro Sánchez, mediante moción de censura, accede a la Moncloa y se inclina decididamente a acometer el proyecto. Mediante Real Decreto, niega a Franco el derecho a estar en el Valle de los Caídos. La familia del dictador se opone, pero el Supremo no acepta su recurso. En febrero de este año, Pedro Sánchez da la orden de que Franco sea exhumado, una orden que además recibe el visto bueno del Vaticano. Todo se paraliza cuando el juez Justi suspende la exhumación por falta de preparativos. En marzo, el gobierno vuelve a dar una fecha. Sería el 10 de junio de 2019 el día elegido, pero la insistencia de la familia Franco hace que el Supremo paralice por unanimidad la orden del Ejecutivo. Tras el verano, hace justo un mes, el alto tribunal avala la exhumación y, pese a la negativa del prior del Valle, el gobierno fija fecha y hora para la exhumación, hoy a las 10:30 de la mañana.
Bueno, pues José Antonio Primo de Rivera seguirá en el Valle de los Caídos, no así Francisco Franco, que hoy dejará ese lugar para reposar definitivamente en el cementerio de Domingo Rubio. Como nos decía Julio Martín, la operación está prevista que comience a las 10:30 de la mañana, todo lo que es el proceso de la exhumación del dictador. En el Valle de los Caídos está ya nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Qué es lo que
pues
se ve por allí?
Sí, pues en una mañana muy fría, con media hora de antelación, llegaban tanto las autoridades del gobierno. Hemos visto en su interior a la ministra de Justicia y al subsecretario y director general de Presidencia, y también con media hora de antelación llegaban los tres microbuses con los 22 familiares de Franco que van a asistir al proceso de exhumación. Serán Merry Cristóbal Martínez Bordiú, los dos únicos nietos que van a ver salir a su abuelo de la tumba, todos por tanto ya aquí, en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos, tras recorrer los apenas 3 kilómetros desde la entrada al recinto. A las 10:30, como decís, está prevista la exhumación propiamente dicha. Aún a esta hora, lo que no hemos visto son los helicópteros preparados para trasladar los restos del dictador al Pardo, un trayecto de 34 kilómetros en línea recta, unos 15 minutos sobrevolando los municipios serranos que, según estarán aproximadamente sobre las 11 de la mañana. Las condiciones meteorológicas, climatológicas, bueno, pues hacen pensar que es la opción que cobra más fuerza. Mucha expectación desde primera hora de la mañana y muchos extranjeros también, Eli, como por ejemplo sí. Alessandro López. Alessandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
17 años corresponsal en Madrid del diario La República.
Sí.
Y hoy aquí para contar la exhumación de Franco, la salida de Franco del Valle de Cuelgamuros.
Sí, para cubrir un día histórico, podemos decir, porque hoy se acaba una anomalía histórica en este país, algo que era... que es impensable en países democráticos que han tenido una situación parecida a la de España, como en Italia o en Alemania sería impensable ver un mausoleo donde se rinde homenaje a un dictador como han sido Mussolini o Hitler en Italia y Alemania.
Eli, te escucha Alessandro.
Hola, Alessandro. Yo supongo que habrá muchísima expectación entre tus lectores también por saber esto. Cosa que también nos llama bastante la atención, porque cuando hemos conocido el número de corresponsales que están acreditados, como tú, para seguir esta operación de exhumación de Francisco Franco, hombre, nos hemos encontrado con periodistas japoneses, con periodistas de lugares muy curiosos, donde no sabíamos ni siquiera que conocían la existencia del dictador, que no es el caso de tus lectores, ¿no?
Ya, claro. No puedo decir de otros países, pero en Italia siempre hemos seguido todo lo que tiene que ver con la dictadura franquista a lo largo de los últimos años. Recuerdo desde la aprobación de la ley de memoria histórica, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en estos años para la rehabilitación de las víctimas, las fosas comunes y todos estos asuntos.
En Italia, perdona que lo desconozca completamente, pero en Italia ¿ha habido algo parecido, una ley de memoria histórica también?
Es que en Italia, desde el retorno a la democracia, como se sabe, ha sido un camino muy distinto. En el año 1946 el rey tuvo que dejar Italia, porque y se aprobó en referéndum la República y la Constitución italiana. Impidió durante muchísimos años, hasta hace unos 10 años más o menos, que la familia de los Saboya volviera a Italia por la colaboración que tuvo la monarquía con el régimen de Mussolini. En Italia está prohibida cualquier manifestación de apoyo al fascismo, está perseguida penalmente.
Pues muy bien, muchísimas gracias, compañero de la República, y que te sea leve el día, porque por ahí, por esa zona, suele hacer fresquito y más a estas horas. Afortunadamente, no parece que haya lluvia ni nieve, pero bueno, que os espera un día largo. Pilar, sigues por ahí, ¿verdad? Pilar Rivera.
Sí, Eli.
No, digo,
tenemos alguna dificultad.
Que te vamos a dejar que estés ahí a la espera de que llegue el helicóptero, hora prevista para que aterrice el helicóptero que trasladará los restos a las 11.
Muy pendientes de todo lo que suceda a partir de las 10:30 y del tiempo que duren las labores de exhumación del féretro del cuerpo de Francisco Franco y pendientes también de la llegada del helicóptero, que con toda probabilidad será el que traslade hasta el Pardo el féretro.
Muy bien, muchas gracias, compañera. Estamos viendo en estos momentos también imágenes de la familia llegando, entrando ya en la Basílica del Valle de los Caídos. 22 personas forman, digamos, la comitiva familiar, entre nietos, bisnietos, maridos y mujeres de unos y de otros. Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Efectivamente,
familia Franco al completo.
Al completo. Hubo un cónclave el lunes cuando a primera hora de la mañana recibe la llamada Luis Felipe Utrera, el abogado de los Franco,
sí.
Le llama Félix Bolaño, el secretario general de Presidencia, y le dice que se va a proceder la exhumación el jueves, ¿no? Entonces, rápidamente hubo un cónclave en Hermanos Becker, se reunieron los cabezas de la familia
que
y decidieron...
Es la residencia familiar de toda la vida, la de calle Hermanos Becker.
Donde vivía su madre, Carmen Franco, y donde siempre tienen todas las empresas y tienen todo, ¿no? Aquí al lado de la Embajada Americana. Y bueno, hubo cierta tensión porque hubo bastantes miembros de la familia que no querían asistir al acto, consideraban que era una payasada por parte del gobierno, no querían asistir. Y al final, pues como tiene que haber en los Franco, unanimidad. Y al final decidieron acudir. Y entonces, como decidieron acudir, acudieron todos, ¿no? Francis Franco era el portavoz de que querían acudir, otros hermanos no querían acudir, creo que Carmen no quería acudir. Y bueno, al final decidieron acudir todos, incluso con sus hijos, es decir, los bisnietos de Franco, que están todos, incluso han venido de Inglaterra, han sacado los billetes. Por ejemplo, hemos visto las imágenes del hijo mayor de Francis, que ha venido desde Inglaterra. También el hijo de Jaime Martínez Bordiú también ha venido de fuera. Es decir, ha venido en proceso para estar todos juntos. Y bueno, y vamos a ver qué ocurre luego en Mingo Rubio, porque me consta que Francis ha cogido la bandera con la que se enterró a su abuelo, la bandera antes del 81, sería constitucional,
sí.
Y quiere ponérsela al féretro. Será en el Pardo y vamos a ver si se la pone o no, porque la ha llevado al Pardo.
En principio, desde luego se le negó a la familia esa posibilidad de que el féretro en el que se va a hacer el traslado sea envuelto con la bandera de España. Lo que no sé, efectivamente, es si esa prohibición es todo el traslado y una vez que ya el féretro entre en el panteón familiar, no sé si ahí podrán poner bandera o lo que no lo sé.
Según nuestras noticias, a partir de ese momento que el féretro está allá en Mingo Rubio, la ministra dejará, la ministra va a dar fe de que está allí enterrado Mingo Rubio, y a partir de ahí es cuando la ministra saldrá de la cripta de Mingo Rubio y serán los Franco junto con el cura Tejero el que pues hagan ese oficio, y a lo mejor ahí es donde ponen la bandera.
No sabemos si habrá también otro tipo de ceremonia religiosa a la llegada de los restos a Mingo Rubio.
Sí, hay una ceremonia religiosa en el Valle de los Caídos. El gobierno ha prohibido esa ceremonia religiosa, solo ha permitido un responso de un minuto, pero en Mingo Rubio sí que va a haber una ceremonia religiosa que la va a oficiar Ramón Tejero, que es el hijo del golpista
Tejero.
que es cura en Málaga.
Bueno, pues nos vamos a ir en este mismo instante hasta las puertas del cementerio de Domingo Rubio, donde parece que ya hay una cierta tensión por la presencia de partidarios del dictador, a pesar de que todo tipo de manifestación se ha prohibido por delegación de gobierno. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y eso que la policía, decíamos, está desplegada desde primera hora en todo este contorno de acceso al cementerio de Domingo Rubio. Vemos que ahora mismo sobrevuela un helicóptero de la Policía Nacional. No se han escatimado recursos porque hemos visto a los guías caninos, también la unidad de caballería, la de subsuelo, a las de seguridad ciudadana. Están en el interior y en el exterior del cementerio. También vemos a gente preparada de la Policía Municipal, agentes que están controlando los accesos. Los periodistas nos acreditábamos desde las 7 de la mañana en una carpa instalada aproximadamente a 300 metros. Desde allí caminábamos a pie hasta la tarima que nos colocaban para facilitar también la visión, para contar todo lo que veamos desde aquí. Recordamos que si el tiempo lo permite, y parece que sí, nos contaba Pilar Rivera, porque aquí tampoco se ven nubes y de hecho de vez en cuando sale el sol, la idea es que el helicóptero aterrice en el helipuerto que hay en un campo de tiro de la Guardia Real. Está a una distancia de 1.5 kilómetros y desde allí vendría ya toda la comitiva con esos 22 familiares. Pasarían por delante de donde estamos todos los medios de comunicación ya posicionados, con las cámaras, también con los micrófonos, con las unidades móviles, que por cierto tuvieron que aparcarse ayer por la noche porque las medidas de seguridad, decimos, son extremas. Y hace algunos minutos, Eli, presenciábamos que en el restaurante que tenemos aquí junto al cementerio también entraba la policía a examinar a cada uno de los clientes que tomaban café. A aquellos que no eran periodistas se les acompañaba amablemente hacia la salida, incluso se les escoltaba en coche por esta carretera, porque la policía no quiere sorpresas. Se han prohibido, como tú decías, todas las concentraciones y se extreman todas las medidas. ¿Qué más cosas podemos contar? Bueno, pues que hace algunos minutos también llegaba hasta el cementerio y se introducía en él Ramón Tejero. Por expreso deseo de la familia, como nos contabais, habrá un acto religioso que va a ser oficiado por este sacerdote, pero también con la colaboración del prior del Valle de los Caídos. Los dos estarán en ese acto íntimo, religioso, solo con los más allegados. Y hace algunos minutos también veíamos un camión que transportaba numerosas coronas de flores, con leyendas como Málaga no te olvida, capitán, Barcelona contigo siempre, Franco, Cartagena despide a Franco, Valencia con el generalísimo, o Almendralejo con su caudillo. Esas eran las leyendas que portaban estas coronas de flores que ya están en el interior. Sabemos además que este cementerio se construía en 1969 en una colonia, la de Domingo Rubio, Eli, que como muchos ya conocen, fue una colonia construida en los años 60 para que vivieran los escoltas de Franco. Aproximadamente ahora residen 1.000 personas, algunos son descendientes de aquellos trabajadores, pero otros son vecinos nuevos que sí que han visto estos días cómo se alteraba su calma. Vamos a escucharlo.
Aquí esperando que pase todo cuanto antes, porque los que hemos venido a vivir aquí hemos venido por la tranquilidad y hoy hay todo menos tranquilidad.
¿Qué esperáis ver hoy? ¿Aquí habéis venido un poco a curiosear?
Yo no soy de aquí, soy aquí al lado de Madrid, a 30 kilómetros. He venido por verlo, creía que iba a haber misa aquí al público, pero me dice aquí este señor que la misa será esta tarde en el Pardo. Lo que pasa es que aquí no van a dejar pasar a nadie. Y bueno,
esto altera mucho la tranquilidad ahora, pero en el futuro también piensan que puede alterar la tranquilidad de esta colonia.
No, esto durará 1, 2, 3 años y ya está. Y luego ya se volverá a olvidar. Por eso estamos tranquilos.
¿Yo vengo aquí desde hace mucho tiempo?
12, 13 años. Sí.
¿Y los habitantes normalmente son descendientes de trabajadores de Franco que se asentaron aquí en los años 60 o ya ha cambiado mucho la configuración de la población de Domingo Rubio?
No, ha cambiado bastante. Ahí, pero bueno, que Franco no, que es, nos llevamos todos genial, ¿eh? Los nuevos, los viejos, los del medio. Una colonia muy tranquila, la gente es cojonuda, y perdona la palabra, pero es que es así. Y nos llevamos todo muy bien, de izquierdas, de derechas, de centro. Hacemos nuestras fiestas y la verdad que genial, genial.
las declaraciones de uno de los vecinos, sí, que se acercaba a él y hasta las inmediaciones. Ahora mismo sería imposible acceder, como decíamos, está todo cercado por la policía. Tampoco pasan los autobuses que trasladan a los vecinos hasta Moncloa o hacia la zona de La Paz. Esta es la situación ahora mismo. Nos están tratando muy bien a los periodistas, nos acaban de ofrecer café, unos bollos, comida calentita, con unas pulguitas con jamón, porque la mañana se prevé larga. Ahora mismo estáis escuchando los cascos de los caballos de esta unidad canina que se dirige hacia el campo de tiro de la Guardia Real. Decimos, ahí está ubicado el helicóptero donde aterrizaría el féretro con los restos de Franco. Poco más, y desde aquí casi que vemos las montañas que rodean el Valle de los Caídos, así que la distancia no es mucha. Si se hace el trayecto en helicóptero, pues se espera que el recorrido también sea corto.
Muy bien, muchísimas gracias, Gloria, por esa crónica tan completa. Cualquier cosa que suceda en las puertas del cementerio de Domingo Rubio, ya sabes, tienes los micrófonos abiertos. Gracias, compañera. Bueno, dispositivos sin precedentes para este traslado de los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Domingo Rubio. Juan Luis, creo que se ha cerrado el espacio aéreo, sí, en toda la zona sí, incluso.
Bueno, cerrado todo el espacio aéreo, el espacio
terrestre,
Y simplemente darte una noticia, del cementerio Domingo Rubio. El gobierno le ofreció a los Franco la posibilidad de comprar el lugar donde va a estar enterrado Franco, sí, y su mujer, y no ha querido a la familia. Ah. Se lo vendían a precio municipal, porque sí, ellos se quejan de que no van a tener llave, etcétera. Sí. El gobierno, para evitar que fuera público y que los francos pudieran decir que están enterrados público, les ofreció la posibilidad de comprar ese espacio del cementerio, creo por un precio inferior a 100.000 euros, a precio de, sí, suelo municipal, y los francos se han negado en rotundo. Es un detalle a conocer.
Bueno, pues importantísimo también, porque oye, dice mucho de cómo está la situación en estos momentos entre la familia Franco y el gobierno, que desde luego no es buena.
No,
no todo el mundo está contento con lo que pasa hoy. Juan Luis, muchísimas gracias, como todos los jueves. Bueno, el cementerio de Domingo Rubio es un cementerio muy chiquitín, uno de los más pequeños de Madrid. Muy poca gente lo conocía hasta este momento, pero de pronto todo el mundo habla de ese cementerio. Y nosotros hemos buscado a alguien que lo conoce perfectamente, como conoce todos los cementerios prácticamente del mundo mundial. Y hemos dicho, pero ¿quién mejor que Jesús Pozo, director de la revista Dios Cultural, para hablarnos de ese recinto que quién se iba a imaginar que iba a cobrar tanto protagonismo? Jesús, buenos días.
Buenos días.
Sí, ¿no? Es uno de los más pequeñitos de Madrid.
Más pequeñito todavía es el del Pardo, realmente, porque este es Domingo Rubio el Pardo, pero sí, hay otro más pequeño que se llama el Cementerio del Pardo, que es el originario de esa zona antes de que se construyera este con la colonia de Domingo Rubio, ¿no? E incluso en el del Pardo todavía se puede ver, creo, vamos, yo hace años que no he ido, pero todavía estaba hasta hace poco el corralito para los suicidas. Protestantes, etcétera, etcétera.
Que sí, que no podían ser enterrados en sagrado aquello, pues, ¿no? Todavía existía.
Sí, pues
eso.
En ese está todavía ese espacio, que ya evidentemente pues ni se usa, ¿no? Pero hay gente enterrada allí, suicidas y de estos temas. Y el cementerio Domingo Rubio es un cementerio, bueno, pues muy normal, tampoco tiene nada extraordinario.
Hombre, hay familias importantes enterradas allí,
eso,
¿no?
Sí, claro. Franco va a estar rodeado de acólitos suyos y de fieles suyos, como Arias Navarro y Carrero Blanco, por ejemplo. Va a estar la mujer de Carrero Blanco, está allí también. Pero además hay un contrapunto democrático importante, que está, por ejemplo, Paco Fernández Ordóñez, o está Tomás y Valiente. Ya. Tomás y Valiente, además, muy cerca de Arias Navarro.
Fíjate.
O sea que en los cementerios es donde al final todo se tranquiliza.
La familia de Marcelino Oreja, creo que también está la Marcelino, están allí.
Está la familia de Banús, que fue el constructor del régimen de Franco, ¿no? De don José Banús. Y bueno, hay un montón de gente. Está el dictador Leónidas Trujillo.
¿También?
Sí. A 200 metros más o menos de donde va a estar Franco está enterrado Leónidas Trujillo, en un panteón. Se lo trajo Franco para acá para darle entierro aquí. Y está hay varios ministros franquistas, como Nemesio Fernández Cuesta, como Pablo Martín Alonso, como Demetrio Carceller Segura. Este Demetrio Carceller Segura fue ministro de Economía y de Comercio con Franco y fue el famoso ministro del Wolframio, que se hizo rico con el Wolframio de Galicia y de León, y que sus descendientes son los dueños de una marca cervecera muy importante ahora mismo, catalana.
Oye, si hablamos ya no tanto del cementerio como del lugar exacto donde va a ser donde van a ser trasladados los restos del dictador. Estamos hablando de una yo me armo mucho lío con estas cosas.
Es una capilla,
cripta, sepultura, panteón.
Es una capilla con una cripta. Además, a mí me ha resultado curioso lo que acaba de decir Galiacho de que el Estado le intentó vender, porque eso puede generar un conflicto jurídico en todos los cementerios españoles, porque son concesiones administrativas, son bienes demaniales que no se pueden vender. O sea, solamente se pueden alquilar. Para que nos hagamos una idea, un enterramiento en un cementerio público es como la Barca del Retiro. Tú la alquilas por un determinado tiempo y después tienes que, si volver a utilizarla, realquilar.
Renovar el contrato de alquiler, digamos. Entonces, incluso en estos panteones tan ostentosos que vemos de vez en cuando y que tienen el nombre de la familia, esos son alquilados.
Claro, si son de un cementerio público, son concesiones administrativas, máximo 99 años. Otra cosa que siempre hemos hablado tú y yo, además, lo de la perpetuidad, ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo que la perpetuidad se considera 99 años, no hay más. Entonces, perdona, es que esto es importante, porque si hubieran vendido, si se hubiera producido esa venta a la familia Franco, cualquier familia de este país podría decir
yo también.
¿Y yo por qué no?
Claro. Exactamente. Pues como la familia, por lo visto, eso, lo menos que nos cuenta Faluda Leacho, se ha negado, pues no, ya no hay en pie. ¿Cómo es exactamente esa capilla y esa cripta en la que creo que además ha habido que gastarse un dinerito porque estaba hasta ahora un tanto abandonado, ¿no?
Pues sí, de hecho hace años hubo hasta un problema de inundación dentro de la capilla y según me contó a mí un empleado del cementerio, la mujer de Franco estuvo navegando en algún momento determinado porque salió del yo creo que eso fue una exageración, pero bueno, hubo inundaciones producto de la falta de mantenimiento. Evidentemente, si no se cuidan las cosas, pues acaban destrozadas, ¿no? Es un espacio bastante feo, es una capilla pequeña, una iglesia para decir misa con una crista debajo con 11
personas enterradas.
No, con 11 espacios para enterrar. Nadie de la familia ha querido jamás ser enterrado allí.
O sea, que ahí está solamente Carmen Polo.
Solamente. De hecho, hay un primo de Franco que se llama Francisco Franco, enterrado en Mingo Rubio también.
Sí.
Y la familia tiene otro panteón en un pueblo de Ferrol.
En ese mismo lugar. Han preferido enterrarlos
allí no se ha querido enterrar nadie.
O sea que en esa cripta, que tiene capacidad para 11 personas, van a estar a partir de hoy Carmen Polo y Francisco Franco.
Nada más. Los restos de Carmen Polo y los restos de Francisco Franco. Que él va a llegar en perfecto estado de revistas, se supone, ¿no? Fue tan bien embalsamado como dijeron. Y ella estará en los huesos, ya supongo, con el collar colgando, perdón.
Se ha hablado mucho de quién va a poder visitar esa... Claro, porque uno de los problemas que podría generar... que estuviese enterrado ahí Francisco Franco fuera que se convirtiese en un lugar, digamos, de peregrinación de los nostálgicos del régimen, pero no debe ser tan fácil llegar hasta la propia el lugar donde va a estar el féretro, ¿no?
Se podrá llegar en hora de visita, la hora que esté el cementerio abierto, que estará las puertas abiertas y nadie puede cerrar la puerta de un cementerio público en horario de visita. Lo que yo sí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ese vecino de Mingo Rubio que hablaba, que yo creo que esto en 3 o 4 años como mucho se relajará todo un montón, ¿no?
Creo que la cripta está cerrada bajo llave.
Sí.
Se ha hablado mucho, esto parece casi una leyenda, de si va a haber 3 llaves, de si va a haber 5 llaves, de que si una llave la va a tener delegación del gobierno, que si otra llave la va a tener patrimonio, decían, pero yo supongo que patrimonio no, porque esto ha dejado
de ser patrimonio.
Claro. Incluso se hablaba de que la familia, en el caso de que quiera visitarlo, va a tener que pedir una de las llaves. ¿Esto es lo normal en una una cripta funeraria?
Lo normal, si hay un panteón o una cripta o lo que sea, es que la familia tenga su llave y no tenga que ir al cementerio a pedirla, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, si la llave la tiene el encargado del cementerio, tampoco hay ningún problema, evitas que se te pierda, ¿no? O que se abandone en algún sitio y luego no recuerde dónde está. Tampoco hay ningún problema cada vez que quieras ir, de llamar al empleado, al encargado del cementerio, y abramos usted la puerta, ¿no? Yo creo que es un aspecto más para ganas de complicar la cosa y de sacarle rendimiento a esto, ¿no?
Oye, tú que sabes mucho de estas cosas, para que hablemos a partir de ahora, por lo menos, con en fin, sabiendo lo que decimos. ¿Qué diferencia hay entre mausoleo, cripta, sepultura?
Vamos a ver, realmente hay cuatro tipos en general conocidos de enterramiento. Está el nicho, que sabemos lo que es, un edificio donde hay un hueco donde teóricamente se entierra a una persona, pero que acaban enterrados cuando se van haciendo reducciones de restos hasta 4 y 5 en el mismo nicho. Están los columbarios, que son para cenizas. Pasa lo mismo, se mete una urna, pero se pueden llegar a meter hasta 4, depende de cómo sea el columbario de grande. Luego tenemos la sepultura normal, donde hay caben hasta 5 cuerpos, pero a base de reducciones de restos, por ejemplo, la tumba de Pío Baroja, de Benito Pérez Galdós, que está en el cementerio de Almudena, pues creo que hay enterrado ya unas 14 personas, ¿no? Restos de 14 personas, vamos a hablar con propiedad. Y luego están los panteones y capillas, que son estos edificios donde la familia construye una especie de apartamento.
De edificio.
Vamos, así, que la gente se haga una idea, donde caben, bueno, pues depende de la capacidad que tenga, puede hacerlo hacia arriba, puede hacerlo hacia abajo, puede meter hasta 20 o 30 personas, ¿no? Las capillas solamente quiero recordar que tienen capacidad para 8. Las capillas donde más existen son en el cementerio de Fuencarral, por ejemplo.
En el de Fuencarral.
Ahí hay bastantes capillas, sí.
Ya, y luego mausoleo, ¿realmente llamamos a qué? ¿Al monumento que se pone encima?
Mausoleo es un panteón con más prestancia, en realidad. O sea que...
Si hablamos de esta capilla, donde debajo está la cripta donde va a llegar Franco, ¿por fuera tiene algún tipo de adorno, algún tipo de algo?
Nada, eso sí, es que es una capilla con austeridad total. Dentro hay un crucifijo con una especie de altar para decir misa, porque en realidad es una capilla para decir misa. Y yo creo que se ha utilizado el día que entraron a Carmen Polo.
Hablabas de reducción de restos, que suena bastante desagradable. ¿Esto se hace de manera periódica cada cierto tiempo o simplemente cuando alguien fallece en una familia y se decide, bueno, pues que vaya a este sitio, ahí se hace la reducción de restos de los que ya estaban antes?
Sí, normalmente, dependiendo del cementerio, hay un número de años determinado para poder hacerlo. Pero eso se hace con el tiempo suficiente de que el fallecido anterior esté en los huesos, porque si no es imposible, ¿no? Y eso se hace normalmente para volver a ocupar el espacio donde está el fallecido, o si hay que sumar porque ya la familia no quiere renovar la unidad de enterramiento y hay que llevarlo al cenicero común o a la fosa común o donde cada cementerio tenga, ¿no? Te puedo dar como dato que hace años hicimos una encuesta en la revista entre las familias del cementerio de la Almudena, y el 65-66% de la familia a los 10 años no renovaba la unidad de enterramiento. Sí.
Me parece poquísimo.
Sí, pues esa es la realidad.
10 años, podemos decir, alguien que ha fallecido hace 10 años lo has conocido perfectamente. Otra cosa es hace 80 años, a saber quién está ahí, dices, bueno, pues que el tatarabuelo que no sabe ni cómo se llamaba.
Sabes que si no renueva una serie de años va a estar allí hasta que haga falta esa unidad de enterramiento, y sabes que si suman a tu familiar o a tu amigo o lo que sea, va a estar en otro sitio, con lo cual si quieres seguir yendo lo puedes seguir recordando en otro sitio, ¿no? Pero sí, el 60% y tantos, 66-65% de los familiares no renovaban.
¿Cuánto puede costar el alquiler de esa capilla donde va a ser
Yo sé lo que costó cuando la construyeron.
¿Ah, sí?
¿Y con qué dinero lo hicieron?
Ah, sí.
Costó exactamente 6.855.666 pesetas con 54 céntimos en el año 69.
Pues era un dinerito, ¿eh?
Era un dinerito, y además se hizo con dinero destinado a prevenir el paro de aquella época.
¿Qué me dices?
Sí, te digo cómo se llamaba.
O sea, un desvío de fondos.
La institución que hizo esto tiene un nombre curiosísimo. Se llamaba Junta Administradora del Recargo de la Décima para la Prevención del Paro Obrero.
Y de ahí sacaron el dinero.
Lo tenía escrito porque si no soy incapaz de acordarme.
Y construyeron la capillita.
De ahí construyeron la capilla donde tal. Y costó ese dinero. Ahora, ¿cuánto costaría eso? Muchísimo dinero. Eso como panteón es una barbaridad de dinero.
Incluso el alquiler que tendría que seguir pagando la familia, se supone.
Aunque sí, tendría que ser una concesión administrativa.
Claro. En este caso yo creo que es que quien se va a hacer cargo de eso va a ser el propio Estado, ¿no?
Claro, si dijeron que ya lo era propiedad del Estado y no de patrimonio. Y yo insisto, lo que no sé, habría que hablar con expertos en derecho administrativo, pero no creo que fuera tan fácil venderle eso a nadie, ni a Franco ni a nadie, a no ser que hubiera una norma por encima de la norma. No lo sé.
Bueno, suponemos que a partir de hoy, o por lo menos durante una temporadita, habrá una vigilancia importante en ese cementerio, porque se han dado casos, y ya no hablo de dictadores y demás, casos de gente muy conocida que ha sido víctima, sus restos han sido víctima, pues, de profanadores de tumbas, ¿no?
Claro, yo realmente espero que Franco esté donde la sepultura que van a abrir, ¿no? Porque hace muchísimos años a mí me contó una persona que participó directamente en el entierro que a Franco lo sacaron de su tumba del Valle de los Caídos y lo llevaron al cementerio de la abadía de los benedictinos, no quería confundirme de orden. Eso precisamente, si hubiera sido así en aquel momento, que yo no lo sé si es cierto o no es cierto, pero a mí me lo contó un profesional del tema, se hace precisamente para evitar esas profanaciones. Además, en aquella época, pues fíjate, Franco lo entierra en el 75 y estábamos en plena búsqueda de la transición, ni siquiera estábamos en la transición. Entonces sí, hubiera sido perfectamente posible una profanación, como se ha producido en muchos casos, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues suponemos que durante por lo menos una temporada grande habrá una vigilancia exhaustiva.
Yo creo que no va a ocurrir absolutamente nada.
Bueno, por de pronto ya hemos visto que hay concentraciones a estas horas de gente a la puerta del cementerio de Domingo Rubio, a pesar de que delegación de gobierno había prohibido tajantemente cualquier tipo de manifestación.
Es totalmente ilegal manifestarse según la ley de la memoria histórica, como decía además ahora mismo nuestro compañero de la República. Sí. O sea, es curioso que en Alemania, en Italia, en cualquier país democrático donde han tenido un dictador, esto esté penado y aquí sigamos contemporizando totalmente con esta historia, ¿no? Y luego hay poca gente realmente en las puertas de Domingo Rubio.
Bueno, hay unos cuantos, muy pocos, efectivamente, pero como siempre, pues harán su ruido correspondiente.
Claro.
Jesús Pozo, director de la revista Dios Cultural, muchísimas gracias por estar ahí siempre que te necesitamos.
A vuestra disposición, siempre, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, Eli.
Que tenemos encuesta.
Tenemos encuesta y hoy no podía ser de otra manera, pues estamos preguntando sobre el tema, sobre la noticia del día, pero sobre la percepción que cada cual tiene de este acontecimiento histórico. Esto está fuera de duda. Y la pregunta que hemos hecho en las redes sociales, en Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid, es: ¿vas a seguir con interés el proceso de exhumación y traslado de Franco? Es decir, queremos saber si nuestros oyentes van a estar pendientes de nosotros, de los medios de comunicación, durante el día de hoy, o si, por el contrario, pues tienen otras cosas
en las que pensar
sí o no. Es las dos respuestas por las que pueden optar nuestros oyentes.
Bueno, ya saben que pueden votar a través de nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom o a través de la página web telemadrid.es. Nos buscan en Onda Madrid y ahí está la encuesta. A las 12:30 el resultado. Gracias,
eso es,
Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La estación de Cuatro Caminos en la línea 6 es la más profunda de toda la red. Está a 49 metros. Y en la línea 8, que une el aeropuerto con nuevos ministerios en 15 minutos, es donde el metro alcanza su mayor velocidad. Sol es la estación con más afluencia de viajeros, unos 180.000 al día, seguida de Moncloa, Príncipe Pío, nuevos ministerios y Avenida de América. La línea 6 es la más concurrida. La utilizan el 25% de los usuarios. Octubre y noviembre son los meses más concurridos y agosto el que menos.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 10 y 52 minutos de la mañana, como ya les digo, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Valle de los Caídos y en el cementerio de Mingo Rubio, pero ya saben ustedes que se ha cuidado mucho esa privacidad, digamos, de algunas fases de este proceso, así que hasta que nuestras compañeras Pilar Rivero o Gloria Talavera nos pidan paso, pues tampoco hay demasiado que comentar. Está la familia ya, está la notaria mayor del reino y quienes van a intervenir en ese proceso de exhumación dentro de la basílica, donde no hay imágenes. Así que mientras tanto nosotros vamos a hacer nuestra vida habitual y los jueves ya sabe todo el mundo que pasa por este estudio el doctor Jesús Sánchez Martos para ayudarnos a curarnos en salud. Y hoy además viene muy bien acompañado. Doctor, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Vamos a ver, lo primero que tengo que decirte es un mensaje. Mira,
a ver,
no esperes, actúa. Lo primero eres tú.
Ah, pues me parece muy bien.
Este es el mensaje.
Esto que lo puedo aplicar a todo, en mi vida.
A todo, pero hoy sobre todo porque hablamos del ictus en la mujer, que es la primera causa de muerte, pero como yo siempre pongo apellidos a los titulares de los periódicos, primera causa de muerte, evitable.
Ya.
Y se puede evitar sencillamente pues conociendo los factores de riesgo y evitándolos. Y para eso pues existe una fundación que es Freno al Ictus, lo que quieren es frenarlo, y quieren frenar el ictus pues aumentando la sensibilización, la concienciación, sabiendo cosas del ictus, qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Y ya les adelanto, ahora verán ustedes cómo pueden identificar un ictus en casa, ¿eh? O en el trabajo. Si lo identifican, por favor, nada de hacer lo que hacíamos antes de cogerle entre dos compañeros, llevarlo al coche y al hospital. Que no, que es mucho más eficaz. Y ahora se lo contaremos, llamar al 112, que hoy aparecerá el SUMA o el SAMUR, el primero que esté cerca, y le llevarán al hospital de referencia. Y bueno, todo esto, además de quitar ese mito de que el ictus, ¿qué es eso del ictus? Ataque cerebral, la hemorragia cerebral, la trombosis cerebral. Ah, bueno. si yo tengo 50 años, esto, uh-huh. esto es cosa de viejos, esto es cosa del médico este de la radio, uh-huh. tiene 66 años, a él le puede pasar.
Ya.
Pues señores, están ustedes equivocados, porque nuestro invitado, Julio Agredano, doctor Julio Agredano, uh-huh. que yo le llamo doctor, aunque me dirá él que no tiene título de doctor, pero es que los doctores no solamente son los que tienen título, sino los que tienen
son
experiencia.
Doctos en una materia.
Sí, señor. Él es un doctor en la materia, Julio Agredano, presidente de la Fundación Freno al Ictus, que además sufrió un ictus a los 39 años. Mito desterrado.
Julio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Eli. Muchísimas gracias por venir.
No, no, gracias a vosotros por darnos vuestro altavoz. Gracias,
39 Jesús. Años, 39. Cuando sufriste el ictus.
Sí.
¿Tú llevabas una vida normal o tenías algún tipo de conducta de riesgo? Estas que nos dicen siempre, que si sobrepeso, que si fumador, que si... En fin, estas cosas.
Mira, te voy a contar. 39 años. Y dices, hombre, en principio parece que no estás en los parámetros de riesgo. Pero, sin embargo, si sumas 103 kilos de peso, colesterol, vida sedentaria, estrés laboral, pues entonces es una caja de bombas. Esto solemos decir que es un tema de suma de factores, como cuando te vas a la tómbola y compras papeletas para que toque algo. Pues si ese día tienes muchas, pues seguramente te va a tocar. ¿Y qué te va a tocar? Pues te va a tocar en forma de ictus. Entonces, claro, la gente piensa que lo que decía el doctor, lo que decía Jesús, la gente piensa que es una enfermedad exclusiva de gente mayor y no es cierto. El 35% de la gente es gente en edad laboral. Por debajo de 65 años, uno de cada tres, con lo cual no es una cantidad de residual, no es un 2, no es un 4, sino que es un tercio, es una cantidad grande. Pero también hoy en día podemos decir qué significa ser gente mayor. Una persona con 67, 70, 75, 80, incluso ya es una persona que no aporta a la comunidad. Tenemos el caso de Rubalcaba,
por
recientemente,
ejemplo.
67. Uh-huh.
Exactamente.
También se dan gente joven, ¿eh? Y adolescentes. Y por tanto tenemos cada vez más unidades de ictus también en hospitales infantiles, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las unidades de ictus, pero a mí me interesa muchísimo la historia personal de Julio, porque es que nos lo puede contar. ¿Qué estabas haciendo tú en el momento en que te dio el ictus y qué sentiste?
Pues mira, te cuento. Esto suele... Es una cosa curiosa, porque cuando te viene algo malo, pues parece que es cuando te relajas. Y yo estaba de vacaciones.
Ya.
Último día de vacaciones en Asturias, con mi mujer y mi hijo haciendo turismo, y después de todo el día haciendo turismo, cuando llegué al hotel, a la casa rural en la que estábamos, pues tuve una serie de síntomas, como por ejemplo debilidad, flacidez, inestabilidad, veía doble. ¿Qué hice ante esos síntomas? Irme a la cama.
Ya.
Pero me voy a la cama porque es lo que hace todo el mundo.
Claro, dijiste, esto debe ser que me he pasado.
Que llevo con el niño que pesa ya 10 kilos, 3 años en hombros durante todo el día. Entonces siempre le echas balones fuera. ¿Cuál es el problema que tiene esta enfermedad? Uno de los problemas que tiene, que no siempre duele. Porque hay isquemias, que es un tapón, que eso generalmente no suele doler, que es la mayoría, y luego hay un hemorraje, que es rotura, que eso sí suele doler. Entonces, si a alguien le duele el lado izquierdo del cuerpo, ¿qué pasa? Es un infarto.
Sí,
será lo que sea, será una contractura, serán gases, pero es un infarto.
Sí.
Pero sin embargo, con síntomas como esto, que dejas de ver por un ojo, no eres capaz de andar en línea recta, no levantas correctamente un brazo, pues entonces lo que haces es que lo achacas a que estás cansado. Entonces te vas a la cama pensando que al día siguiente será otro día. Y efectivamente, al día siguiente... Es otro día.
Bueno, vamos a dejar esa historia ahí porque, doctor, yo he escuchado en alguna ocasión que cuando sufres un ictus es mejor o tiene mejor pronóstico un ictus que te pilla tumbado, durmiendo, por ejemplo, que un ictus que te pilla de pie. No sé si esto tiene algún tipo de...
No.
En fin.
Bueno, no tiene ningún rigor
de base científica.
Primero, no tiene ningún rigor científico. Que pueda ocurrir más por la noche, sí. Por el problema de hormonas del cortisol, igual que el infarto de miocardio, es más frecuente en las madrugadas a partir de las 4 o las 5 de la mañana. Pero que sea mejor, si a mí me tiene que pasar, prefiero que me pase ahora.
Efectivamente.
Ya, porque puedes... Sí.
Y porque los que estamos alrededor sabemos. Mira,
está haciendo los gestos de alguien que le da un ictus,
claro.
¿No?
Si me pasa ahora mismo, yo tendría aquí en antena el dolor de cabeza, me llevaría la mano a la cabeza, empezaría a ver visión borrosa, pero sobre todo tú dirías, algo le pasa a este que habla más que nadie por los codos y que de repente balbucea. Prefiero que me pase despierto y que haya alguien al lado para que decida, cuidado, aquí pasa algo, y entonces con los signos que les estamos diciendo hoy, esa debilidad en los brazos, esa debilidad para el ponerte de pie, ese mareo, dolor de cabeza brusco, intenso, además esa visión borrosa o doble, y que además no puede articular la palabra, que es sencillo, porque a la persona que estás, ¿qué te pasa? O dime tu nombre.
Sí.
Pues ya con eso, inmediatamente, señores, uno... Uno, dos, no se olviden. Ajá. No lleven al paciente al hospital, túmbrenle, eso sí, no le den nada de líquidos, y al 112 inmediatamente.
Bueno, habíamos dejado a Julio Agredano con 39 años en esa casa rural de vacaciones, último día de vacaciones, un día feliz con su mujer, con su hijo. Llega a la casa rural y de pronto empieza a ver borroso, empieza a marearse, no mantiene muy bien el equilibrio, y entonces dice, esto es agotamiento, me voy a la cama. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues ahora se lo vamos a preguntar. Llegan las noticias y esto es como un serial, casi casi, Julio, porque afortunadamente en tu caso lo podemos celebrar. Llegan las noticias, después seguimos hablando de ictus, entre otras muchas cosas.